Colombia muestra su rostro más fragmentado. Las manifestaciones en más de 120 ciudades del mundo en contra de la guerrilla de las FARC han puesto de manifiesto para muchos analistas sociales la capacidad de manipulación del gobierno de Uribe para impedir un acuerdo humanitario que permita vislumbrar algo de paz en el país. La iniciativa surgió en Internet, a través de la popular página Facebook, en la que unos cuantos colombianos agruparon bajo el lema 1 millón de voces contra las FARC. Luego vino la propuesta de convocar una marcha a nivel internacional para el 4 de febrero. A la par que el apoyo a la convocatoria de la marcha se multiplicaba, crecía también la polémica alrededor de la misma. No podemos ocultar ni silenciar algo que sí han hecho la mayoría de medios de comunicación, que importantes organizaciones sociales han criticado las verdaderas intenciones de las marchas. Por ejemplo, Asfamipaz, una organización de familiares de policías y militares retenidos por los grupos guerrilleros, decidieron no marchar por considerar que el lema No Más FARC excluía su principal reivindicación, el canje humanitario. Por su parte, la madre y hermana de Ingrid Betancourt, considerada la rehén más famosa de las FARC, enviaron una carta abierta en la que pedían que la movilización se convirtiera en un llamamiento a la paz de Colombia, en repudio a los crímenes de todos los actores armados, pero sobre todo a la imperiosa e improrrogable necesidad de un acuerdo humanitario que posibilite la liberación de los retenidos. En la carta se lee: si no es así, les rogamos a los corazones generosos que no marchen, no en todo caso en nuestro nombre, ni en nombre de los nuestros. El analista colombiano Freddy Muñoz Altamiranda señala que las marchas han puesto de relieve que existen varias Colombias, una que marchó y otra que no, una que ignora la implicación del gobierno y del ejército en la muerte y desaparición también de miles de personas, y otra que lo denuncia. Pero además, dice Freddy Muñoz, existe otra Colombia que también se manifestó el lunes, pero para exigir la solución política negociada al conflicto armado, un intercambio humanitario de prisioneros y la paz con justicia social. De las iniciativas que buscan eso, acuerdo humanitario y paz de todas las partes, los medios de comunicación a veces no hablan. El profesor Gustavo Moncayo es un caminante por el acuerdo humanitario. Ya ha regresado a su tierra natal, el departamento de Nariño, una de las zonas del sur occidente colombiano más azotadas por la violencia paramilitar y la seguridad democrática con el denominado Plan Colombia. Alex Miguel López Guerrero, de la Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano, con la información.
El profesor Gustavo Moncayo, un hombre sencillo, un humilde profesor de departamento de Nariño, un colombiano común y corriente, víctima de las consecuencias de un conflicto social y armado que históricamente ha asignado el país. El profesor Moncayo, un padre de familia que logró internacionalizar el acuerdo humanitario y contarle al mundo la injusticia que ha vivido nuestra patria por obra y gracia de los que detentan el poder.
Visita Crawford, el presidente Uribe ingresa al club selecto de los líderes mundiales que han sido invitados por Bush a su rancho.
Compatriotas, una muy corta declaración. Respeto a la democracia, amor a Colombia y disciplina para buscar soluciones. Gracias.
Miren cómo nos hablan de libertad cuando de ella nos privan en realidad. Miren cómo pregonan tranquilidad cuando nos atormenta la autoridad.
Este profesor que vuelve nuevamente a su tierra a instalarse en la plaza de Nariño bajo la carpa de su lucha, en donde ha sido visitado por centenares de nariñenses, desde donde ha expresado su voluntad de irse a huelga de hambre hasta que el gobierno colombiano reconsidere la salvaje propuesta del cerco militar con los retenidos por las FARC, una de las más descabelladas iniciativas del gobierno uribista.
Nosotros cumplimos nuestra tarea constitucional de buscar en todo el país secuestrados para liberarlos con nuestra fuerza pública. Que en el caso de estos compatriotas y de los tres norteamericanos, en el evento de ubicar el lugar, evitaríamos confrontación y procederíamos a llamar a la comunidad nacional e internacional para buscar una salida humanitaria.
Miren cómo nos hablan del paraíso cuando nos llueven penas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban a la inocencia. Le diré, santo padre, que vive en Roma, que le están degollando a su paloma.
Tuvimos la oportunidad de dialogar con el profesor Moncayo, una charla larga y amena, noches antes de que diera a conocer su iniciativa de huelga de hambre. Entrevista realizada para sumarnos a las miles de voces que claman y exigen el acuerdo humanitario como uno de los pasos para la salida política al conflicto social y armado que vive el país. Reiteramos nuestra voz de apoyo a los familiares de los retenidos por las FARC, más ahora que nunca, cuando el gobierno y la oligarquía colombiana, en complicidad con los medios de comunicación, han montado una marcha en contra de las FARC, sin ni siquiera contar con la opinión y el dolor de los familiares de los retenidos, hombres y mujeres que más que ningún colombiano tienen el derecho de decidir qué actividades realizar por el bienestar de sus seres queridos. Hombres y mujeres que en los escasos espacios de comunicación que se les ha brindado han sido reiterativos al afirmar que no participarán de dicha marcha, y que si alguno lo hace es en favor del acuerdo humanitario y no con los objetivos manipuladores que el gobierno la quiere hacer entender. Este es nuestro pedido, esta es nuestra exigencia. Acuerdo humanitario ya.
Profesor, quisiéramos saber cuál es la percepción que tiene la comunidad internacional en cuanto a los retenidos por las FARC.
A nivel internacional se vende una imagen muy diferente a la que normalmente se puede apreciar. Y por más esfuerzo que nosotros estemos realizando, pues es muy difícil cambiar todo un esquema, todas esas estrategias que se han planteado para pues, desvirtuar y entorpecer un proceso. Seguimos esperando que tal vez algún día cambie todo ese pensamiento, que organismos internacionales como la Cruz Roja Internacional, la ONU, la OEA, de pronto pensaran no en las legalidades, en los formulismos, en el formalismo, que pensaran más en lo humano. Y yo pienso que si se hablara en ese sentido, tal vez cambiarían la situación para Colombia, cambiaría la situación para los secuestrados, para los familiares de los secuestrados.
Profesor, la última propuesta presidencial consiste en generar un cerco militar donde supuestamente se encuentran los retenidos por las FARC para convocar a la comunidad internacional y gestionar un posible acuerdo humanitario. ¿Este tipo de propuestas presidenciales cómo son tomadas por parte de los retenidos por las FARC, de los familiares de los retenidos por las FARC?
El pueblo colombiano ha sido testigo de las pruebas de supervivencia, del sufrimiento, del padecimiento de cada una de las personas allá en las selvas colombianas. Y hoy, sumémosle tal vez un pequeño, pero muy sencillo, martirio, cercarlos y rodearlos para acabar de matar a esta gente. Tristemente, no sé por qué se siguen ensañando con nosotros, por qué se ensañan con nuestros seres queridos. ¿Por qué se ensañan en seguir abriendo una herida? Nosotros no hemos hecho el mal a nadie. Tal vez el único mal que hemos hecho es servir a la patria, convertirnos en servidores públicos, como lo era Pablo Emilio, una persona que cuidaba los intereses, tal vez, para que el pueblo colombiano pudiera dormir en paz. Y sin embargo, hoy es el pago que nos dan. Seguir insistiendo en causarles más dolor, más sufrimiento. Ya no solamente es el rescate por la fuerza. Hoy estamos hablando de otras técnicas. No es el hombre, es como Maquiavelo. Se inventa una cantidad de formas para tal vez causar terror, dolor, sufrimiento. Nos estamos muriendo, yo me estoy muriendo. Y hace un momento que hablaba con periodistas, le decía: hoy quiero invitar a los colombianos, no hacia los colombianos, no, a los padres de familia, a los familiares de los secuestrados, que nos ubicamos en cualquier parte de Colombia y entremos en una huelga de hambre. Si a nuestros seres queridos los van a condenar a esa huelga de hambre, pues nosotros también podemos hacerlo acá. Y no cesar hasta que no haya un acuerdo humanitario, hasta que no se suspendan todas esas órdenes, tal vez inhumanas, que no se justifica. Si hay formas tan elegantes como decir sentarse y dialogar, ¿por qué insistir en que estos mecanismos de violencia, de presión, son los más indicados? Yo no sé, el pueblo colombiano, ¿por qué ante tanto atropello, por qué no se solidarizan con nosotros? ¿Por qué no levantan su voz de protesta?
Profesor, en ese orden de ideas, el hecho de que Venezuela haya intentado Exigirle a Colombia, a la comunidad internacional, de que le quite el estigma de terroristas a las FARC y la posterior recriminación del gobierno colombiano en reiterar ese término a este grupo guerrillero. ¿Cómo puede afectar el acuerdo humanitario y un posible acercamiento con ese grupo?
Es bien sabido que Colombia, al gobierno colombiano no le interesa el acuerdo humanitario, porque si tuviera un verdadero interés el presidente y su equipo de trabajo en que haya un proceso de paz, un acuerdo humanitario en Colombia, que digan al mundo, que digan al pueblo colombiano, qué importancia tendría el no quitarle el mito para un proceso de acuerdo humanitario. Si eso contribuye para el proceso de acuerdo humanitario, pues que no les quiten ese mito. Pero si eso entorpece, entonces hay que buscar alternativas. ¿Por qué tenemos que cerrarnos a la banda y decir, es que eso no es correcto? Y al mundo entero invitar para que lo mismo, yo creo que lo de la marcha está enfocada en ese sentido, en que no se les debe dar el estatus de beligerancia. Si yo mirara que es conveniente no quitarles el estatus de beligerancia a las FARC y seguirlos considerando como terroristas, y que contribuiría para que Pablo Emilio, para que José Livio, para que el doctor Luis Eladio, para que todos los secuestrados puedan salir vivos, pues yo sería el primero en marchar. Pero miramos que eso es un contrasentido, seguir afirmando algo que va a entorpecer un proceso. Entonces, ¿cuál es realmente la funcionalidad, el objetivo del gobierno colombiano en seguir insistiendo que eso no es correcto? Y crea enemistades con otros países, crea enemistad del pueblo colombiano, haciéndonos ver lo que no es correcto, cuando eso está tipificado dentro del DIH internacional. Cuando la Cruz Roja Internacional, a través de una entrevista, da a conocer las características para determinar a un grupo como terrorista, determinar a un grupo como reconocerle el estatus de beligerancia. Entonces hay que analizar, hay que estudiar eso. Lastimosamente, a nosotros nos venden una idea y desde ahí nos salimos.
Se va a realizar una marcha, profesor, el 4 de febrero. Se ha especulado muchísimo sobre ella, ya sea en contra de las FARC, ya sea por el acuerdo humanitario. Esta marcha, en realidad, según la versión de los familiares, ¿por qué se la realiza y cómo fue el origen de esa marcha?
Bueno, hay un interés muy marcado en seguir insistiendo que se debe acabar con los terroristas. Hay un interés muy marcado en hacer que las apreciaciones y tal vez la objetividad del presidente de Venezuela se vayan a tierra. Hay un interés marcado en generar más violencia aquí en Colombia. Y tal vez nosotros estamos cayendo en ese juego, el pueblo colombiano ha caído en ese juego. Yo quiero aprovechar esa marcha que la han programado en ese sentido para direccionarla en un acuerdo humanitario. Qué lindo sería que el pueblo colombiano por fin tomara la ruta correcta y dijera, bueno, sí, vamos a exigir que haya un acuerdo humanitario con despegue, con zona de convivencia, con zona de paz, como quiera denominárselo, pero deberíamos exigir que sea ya el acuerdo humanitario.
¿Ustedes van a salir a marchar los familiares de los secuestrados aquí en Nariño?
Sí, yo los he invito a todos los familiares, no solo aquí en Nariño, sino de Colombia, que es preciso que nosotros marchemos y direccionemos en el otro sentido, en el sentido que sea conveniente, sin herir a ninguna de las partes, exigir que haya el acuerdo humanitario.
¿Cuál es el mensaje que usted envía al pueblo colombiano?
Bueno, al pueblo colombiano invitarlos a que es preciso que tratemos de identificar las circunstancias, todo ese fenómeno social que hoy envuelve, que luta al pueblo colombiano, que llena de dolor, de tristeza, de sufrimiento, y que levantemos nuestra voz de inconformismo para que aquellos que hoy sufrimos en carne propia todos estos flagelos del secuestro, el flagelo del desplazamiento, de las masacres masivas, el flagelo de las personas que están en el exilio, para que contribuyamos que acaben con ese sufrimiento, para que nosotros volvamos a retomar nuestra cotidianidad, para que nos volvamos a sentir identificados como colombianos libres.